Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues le quiero decir que vamos a conversar el día de hoy con una muy importante académica, muy querida y reconocida historiadora, una mujer que ha logrado pues importantes reconocimientos en México, desde luego, y a nivel internacional, que ha tenido una presencia permanente a lo largo de muchas décadas en universidades mexicanas y también en universidades extranjeras. Es una trayectoria muy robusta la que ahora estamos reconociendo con motivo de su aniversario número 60 de estancia académica en el Colegio de México. En estos días, el Colegio de México, que por cierto está cumpliendo 80 años de existencia en México, pues está celebrando, y con mucha razón, la trayectoria, el trabajo, el papel de Josefina Zoraida Vázquez, una de las más importantes académicas e investigadoras de este país. Así que para nosotros es un gran gusto saludarla, felicitarla por su larga trayectoria y por este reconocimiento y homenaje que le hace el Colegio de México en estos días. Bienvenida, Josefina. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Realmente, pues es una larga trayectoria. Así es que estoy entre emocionada y sorprendida de que haya pasado tanto tiempo en una institución que me ha dado tanto y que le he dedicado, bueno, gran parte de mi vida.
Bueno, sí, yo quisiera iniciar justo con eso. Sé que hablar de esta trayectoria de décadas pues no es fácil, pero si pudiera hacer una reflexión de qué ha pasado en todo este tiempo, al final de cuentas. Usted ha podido vivir la historia desde la perspectiva académica y de investigación, la historia del país, la historia de México como su materia prima, pero también a la vez la historia que le ha tocado vivir. O sea que como estudiosa y como ciudadana le ha tocado vivir toda una trayectoria. ¿Qué dice en este 2020 Josefina Zoraida Vázquez?
A ratos mismo cuando me preguntan cómo era el México y cómo era el colegio cuando yo entré, pues realmente se sorprende uno que haya habido tantos cambios, de que es totalmente otro aspecto. La ciudad, la población, las actividades académicas, la situación de la mujer en la academia. Bueno, todo cambió. Las comunicaciones, la apariencia de la ciudad. El colegio, pues, ¿qué iba a ser? Era una cosa muy chiquita. Entonces, éramos un puñado de profesores. Casi todos estaban fuera de la institución que yo conocí como primer colegio, porque, bueno, eran muchos que formaban el seminario de investigación de Historia Moderna de México, al que yo me incorporé por invitación de don Adiel Cosillo Villegas cuando estaba estudiando en Argentina. Y fue una suerte que me invitara porque hasta entonces no había logrado que me admitieran en las instituciones, en las oportunidades académicas de investigación. Siempre preferían pasantes hombres. Entonces,
hay que cambiar.
Y cuando estuve en la prepa, a finales de los 40, éramos 5 o 6 mujeres. No, yo creo que 6 o 7 mujeres y 40 y tantos hombres. Y en cambio, cuando yo 10 años después di clase, ya eran la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Así es que fue un paso rápido, pero bueno, las cosas cambiaron tanto que yo podía ir del Colegio de México, salir de aquí como a las 3:20, como a las 4, y ir en camión a la ciudad universitaria a dar clase, e ir a salir a las 5 y dar clase a las 5:10 en la Iberoamericana, que entonces estaba en Coyoacán, en la calle de Zaragoza. Eso ni soñar se puede hacer ahora, ni en coche.
Ahora no puede hacer eso.
Así que todo es tan cambiante. Y yo iba de la Alameda a la ciudad universitaria en camión y llegaba yo en unos 25 minutos y pues pasaba uno el viaducto y ya no había casi nada más que las casas de Insurgentes. Así es que era rapidísimo. Todo ha cambiado. Es un país diferente, era una ciudad diferente, era un colegio diferente, era una universidad diferente. Todo era distinto. Casi no lo puedo describir.
casi no se puede describir lo que ha pasado en todo este tiempo. Y bueno, pues esta conversación que estamos grabando, porque acordamos grabar la conversación, vaya fecha en la que estamos platicando con una historiadora, la fecha en la que se conmemora pues el inicio de la Revolución Mexicana, coincidencia.
El inicio de este México nuevo.
Exactamente. Pues, ¿qué le dice una fecha como esta a alguien como usted, que, bueno, se ha especializado en estudiar el siglo XVIII, el siglo XIX, la historia de Estados Unidos, que ahora le pregunto de Estados Unidos cómo están las cosas? Pero, bueno, ¿qué nos dice una fecha como esta?
Pues, realmente fue un cambio muy importante. Quizá ahora resulte menos importante con todo lo que hemos visto después, pero sí fue un corte muy importante de situación. Pasó al primer plano la cuestión social, pasó a primer plano pues un nuevo sistema federal que en realidad fue centralista, era más federalista el siglo XIX, pero abrió también muchos campos, por ejemplo en el de la educación, que a mí me interesa tanto, pues fue el que hizo posible realmente la universalización de la educación, que todavía nos debemos, pero teníamos como 18% máximo de alfabetización, y hoy pues tenemos, yo creo que unos 18 millones o menos de analfabetos. Entonces, sí es unos cambios muy importantes. Y esto pues remite a todos los aspectos de la vida que dependen de ese cambio que trajo la Revolución, que no en todos fue bueno, pero que realmente sí cambió el aspecto del México del 19.
Sin duda. Déjeme, doctora, hacer una pausa y volvemos con esto. Un momento más. Bueno, regresamos en este programa conversando con la doctora Josefina Zoraida Vázquez, que, bueno, pues como hemos dicho, es una gran, gran historiadora y muy reconocida y ahora muy festejada con el motivo de su aniversario en el Colegio de México. Y bueno, pues ya platicamos ese momento sobre esta fecha del 20 de noviembre, pero no puedo evitar forzar, digamos, su trabajo de historiadora con la actualidad, porque como nos dedicamos a la actualidad en este programa y a las noticias y todo esto, me parece muy importante que alguien como usted, que conoce la historia de los Estados Unidos, pues nos pueda comentar qué está viendo en el Estados Unidos 2020 con esta pues elección que pues tiene lugar, que ha pues resultado tan compleja y trompicada, si lo queremos ver así. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mire, como discípula de Bernard Bailyn en Harvard, me importa muchísimo destacar que la Revolución de Independencia y la creación de la primera constitución de los Estados Unidos en 1789, me conmueve al máximo, porque fue uno de los grandes momentos de la humanidad. El llegar a ese acuerdo de formar una unión de colonias que eran todas dependían distintamente de la corona española, y corregir la primera constitución, que era más bien una confederación, que no recreaba una unión verdadera. Entonces cada quien se aliaba con distintos países y hacían acuerdos de comercio diferentes, y los chicos temían a los grandes, y los grandes pues trataban de ganar los intereses del Medio Oeste, etcétera, etcétera. Todo tenía muchos problemas. Entonces, ver por primera vez que un presidente desafíe los votos, realmente, Bernard Bailyn acaba de morir, y dije, qué bueno que no vio para ver este desastre. Creo que está en una situación muy diferente, y va a ser una prueba para el sistema constitucional norteamericano. Creo que va a imponerse la realidad del voto, que ya parece evidente, pero de todas maneras es un momento desagradable de la historia de los Estados Unidos.
Bueno, uno esperaría que al final de cuentas pues la propia democracia estadounidense, que es esta democracia robusta y tan importante, pues se logre sortear apropiadamente una situación como esta.
Yo también pienso que a pesar de todo se va a imponer.
Sí, bueno, yo también creo que la democracia va a resolverlo, pero el desafío es grande porque al final de cuentas no sabemos hasta qué punto podría llegar un presidente candidato, en este caso Donald Trump, pues ante su rechazo al resultado, ante su insistencia en declarar elecciones robadas o fraudulentas. Bueno, es un enigma Donald Trump por los cuatro costados. ¿Pudiera llegar el punto extremo de una situación ciertamente no contemplada cabalmente en el marco constitucional estadounidense, algo que no hubiera imaginado quienes diseñaron este modelo democrático, algo que pudiera pues crear una situación de crisis, al final de cuentas, o mayor crisis que la que ya se tiene?
Pues yo espero que no. Yo espero que no, es decir, siempre soy optimista, a pesar de lo que he vivido con tantos fracasos y tantas cosas, pero creo que soy optimista y que va a imponerse la razón. Yo creo que los republicanos van a reaccionar. Creo que si son consistentes con su posición, deben respetar las leyes de las elecciones y reconocer el triunfo de Biden.
No había habido en la historia Sí.
Pues mire, nada más hubo el caso de Bush, pero era diferente porque sí era el desacuerdo de un estado. Pero ahora los estados ya están, la mayor parte están a favor de Biden. Y ahora las dos clases de votaciones favorecen a Biden. Así es que es totalmente diferente.
Sí, totalmente diferente el caso Bush y Al Gore.
Gore podría haber recurrido a la justicia, pero decidió por la democracia. Bueno, ya me voy a mi casa y se acabó. Pero sí. Pues aquí este señor es impredecible, no cabe duda.
En la historia de los Estados Unidos, que usted conoce como nadie, ¿no hay algo que medio se le parezca a esto?
Bueno, se ha parecido mucho a Polk. Cuando habla de las cosas con México y los problemas con México, por ejemplo, el Polk no solo quería hacer la guerra para anexarse en Nuevo México y California, sino que además quería que pagáramos nosotros la guerra, el costo de la guerra. Por eso apropiaron de nuestras aduanas y exigieron que nosotros mantuviéramos al ejército invasor, pero pues eso se parece a como Trump, que no solo quería hacer su muro, sino que lo pagáramos los mexicanos. En eso se parece mucho, pero bueno, no, yo no veo nada parecido. Ha habido muy horribles presidentes, pero no, este es un caso especial, porque los otros eran políticos. Y este señor es empresario, venía de no tiene ese digamos sabor de la política, sino que pues hace concurrencias muy raras.
Bueno, pues ahí está Estados Unidos en ese dilema.
Pero sí puede ser peligroso por el ambiente tan social, tan contrastante, tan dividido. Podría ser de dichos, pero yo sí realmente confío que no pase más.
Bueno, si venía Estados Unidos de un clima, bueno, viene de un clima social bastante polarizado.
Sí, muy polarizado en la calle, y muy difícil la cosa racial. Pero yo creo que Biden en ese sentido ha sido pues más bien tratando de arreglar las cosas, dándose cuenta que la división es el mayor problema ahorita. Entonces, pues yo creo que eso va a pesar, va a ser definitivo en el arreglo.
Eso pues, espero. Doctora, eso esperamos todos, desde luego. Déjeme hacer una pausa y bueno, entramos en la recta final de la conversación. Desde luego, pues faltan por verse varios capítulos de este momento que está viviendo Estados Unidos, así que lo seguiremos platicando, pero por lo pronto permítame hacer una pausa y volvemos en la conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo y entramos en la recta final de esta charla, doctora. Gracias por estar aquí. Felicidades de nuevo por este homenaje que le rinde el Colegio de México y en general todas las universidades en las que ha participado a lo largo de todo este tiempo. Déjeme cerrar preguntándole en qué temas anda, qué está haciendo ahora esta doctora que no para, que no deja de hacer tareas investigativas. ¿En qué tema está?
Mire, tengo un seminario de 20 elementos que ha hecho ya 3 libros y va a sacar el cuarto. Pero el tema principal de mi preocupación desde que estudié historia de Estados Unidos es la guerra con Estados Unidos. Entonces, ese tema es el que me queda pendiente de hacer por lo menos una historia mínima de los Estados Unidos. Y tengo artículos ahí que sigo trabajando sobre el tema. Ese es el tema más importante que tengo. Pero el seminario que dirijo, que he coordinado y que a veces piensan que es una coordinación, es muy sencilla, pero no es. Hay que leer 19 artículos de otras gentes, revisarlos, criticarlos, volverlos a revisar, estar seguro de que saben lo que afirman. Después hacer la introducción general, yo manejo la cosa del peso y los otros manejan cada uno su estado. Mis alumnos son de varios estados y otros colegas que también se han adherido a mi proyecto. Realmente hemos hecho un libro, México ante los Estados Unidos, que salió a tiempo en 1996. Después hicimos el establecimiento del federalismo en México, que salió en 2002, luego la práctica y fracaso del federalismo en México, y está por aparecer, queríamos que saliera en este día, pero no se pudo, pero está los federalismos mexicanos del siglo XIX, es el preámbulo a la guerra. Es decir, como no manejaba yo todos los estados y no eran un México, sino muchos procesos mexicanos. Entonces me ayudaron a centrarme en el problema en esa época y a tratar de darme cuenta por qué no reaccionamos como España ante la invasión francesa, como Rusia ante la invasión bonapartista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahora creo que tengo más explicaciones porque estábamos en una situación realmente deplorable. Y enfrentábamos a un país chico, pero dinámico y con mucho dinero y con la mejor artillería del mundo, la artillería ligera. Y nosotros teníamos los cañones que le habíamos comprado a los franceses de Waterloo. Es decir, cañones difíciles que tenían que llevarlo por lo menos 2 bueyes y cruzar con mucho trabajo el río Bravo. Entonces, el contraste, la asimetría entre los dos, que al tiempo de la independencia de Estados Unidos favorecía al gran virreinato de la Nueva España, en 50 años era un país muy, muy dinámico, muy vivo, muy rico, y nosotros estábamos en unas condiciones deplorables. Pero ese dolor que tengo de que no hemos estudiado, porque la época que yo estudio es la época de pérdidas y problemas, inestabilidad. Todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo se te ocurrió estudiar esa época que todo sale mal? Bueno, precisamente por eso creo que hay que entenderla. Mi maestro Gorman decía que no se debe regañar a la historia, se debe comprender los momentos, explicarlos y dejar en paz a los muertos. Y creo que sigue teniendo vigencia esa posición.
Pues con esto nos despedimos, doctora. Gracias por estar aquí y compartir con CNN estos minutos de charla. Pues nuevamente felicidades por su trabajo, por su trayectoria y bueno, por todos estos homenajes más que merecidos. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima, doctora.
Gracias, muchas gracias, Carmen.
Igualmente, doctora Josefina Zoraida Vázquez, bueno, pues magnífica académica y bueno, pues lúcida, como usted puede apreciar, por los 4 costados. Nos vamos con esto. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.